Bueno, vamos a saludar al presidente del Consejo Liberal de Juan Carlos Pino. Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien, bien.
Bueno, ajetreada semanita,
Sí, una semana bastante intensa,
¿eh?
muchos temas, bueno, mucho debate, mucha.
¿Qué reflexión tenemos sobre todo lo que ocurrió primero con esa sesión tan comentada y lo sucedido? Y los comentarios que luego surgieron cuando se cambia por mayoría el nombre a la Casa de la Mujer. Juan Carlos, ¿qué lectura política hace usted de eso?
Bueno, no, primero que nada, digo, si siempre como hacemos nosotros, si hubo un error, seguramente nos va a servir de experiencia para que en el futuro no vuelvan a ocurrir estas cosas.
¿Cuál sería ese error, Juan Carlos?
Creo que esto digamos, de la confianza, de decir, bueno, se colocó nombre, se hace la ordenanza, digamos, se
Claro,
manda el decreto y se ratifica, ¿no? Esta confianza que tiene que ver con que cuando asumió el intendente Walter Botto, la verdad que no existía Secretaría de la Mujer, sino que ni siquiera un departamento.
sí.
Por lo cual, no solamente se creó la secretaría, que se le dio la jerarquía, sino que se brindaron todos los programas que se bajaron a nivel nacional, se atendió, digamos, a todas las mujeres. Digamos, en otro ámbito totalmente diferente a lo que existía en la municipalidad, se le dio la preponderancia y por supuesto que bueno, que se construyó la Casa de la Mujer en un espacio muy importante dentro de lo que es la ciudad, y dentro de ese espacio se designaron nombres de mujeres referentes, como concejales, gobernadora. Bueno, diferentes mujeres dentro del propio salón. Siempre quedó pendiente y hubo una anticipación del intendente de colocarle el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual creo que motivó, digamos, por un lado, digamos, por ahí la parte política en cuanto al tema de politizar el tema. Y bueno, hubieron sectores que aprovecharon esta situación sin dejar de reconocer lo que ha hecho la expresidenta en materia de todo lo que tiene que ver con leyes para mejorar la calidad de vida de la gente, leyes muy importantes, desde dar los beneficios a las amas de casa, bueno, leyes tan importantes, bueno, lo que tiene que ver con leyes del proceso. Leyes que fueron en beneficio de la gente. A partir de allí, el intendente, entendiendo que hay muchos fondos que se han conseguido a través de la nación y que se bajan, bueno, ha decidido colocar este nombre. Pero por otro lado, se fue surgiendo, digamos, una oposición a este nombre, con la cual le quedó capitalizado a través de la doctora Farul, que fue motorizando y que, bueno, se vio reflejado en la sesión del día miércoles, donde hubo una movilización, muchos simpatizantes de la doctora Fadul, pero también teniendo en cuenta y respetando a aquellas antiguas pobladoras que nosotros hemos tenido reuniones mucho antes, donde yo he atendido en mi despacho más de 70 mujeres de distintos sectores que son fueguinas, que la he recibido y que he hablado, le he puesto en claro cuál era mi posición, la de la intendencia. Bueno,
Claro.
lamentablemente a partir del día miércoles, cuatro votos
Sí.
que votaron por primera fueguina y que, bueno, nos sirve como una reflexión, como una nueva experiencia para tener en cuenta que en el futuro, bueno, habrá que corregir esta confianza que uno decía, bueno, a partir de que se genera la secretaría, de que se construye la casa, de que se bajan los programas, de que se atienden más de 1.800 mujeres durante la pandemia. Bueno, todas estas cosas, esa confianza
Claro.
que se fue excediendo, creo que
Y no das
después,
nada
bueno,
por seguro, en definitiva.
claro, por
Claro.
eso digo que todo el
Ahora, Juan
esfuerzo
Carlos,
por ahí.
¿por qué políticamente, no? Teniendo la ciudad en su normativa hasta la posibilidad de abrir a una consulta popular, militando cada uno la designación de la casa que quiera, abiertamente, ¿no? Porque para eso son las consultas populares, teníamos fechas electorales para aprovechar. ¿Por qué no se buscó ese camino?
Mire, yo la verdad que fue una de las ideas que más, de hecho, lo he dicho en más de una oportunidad, la consulta popular por ahí definía esta situación de conflicto y que se podría haber resuelto. Pero le digo, mire, si es por cuestión de movilización, yo lo digo siempre, no hay que tener duda que si nosotros teníamos que movilizar, podríamos haber movilizado 1.000, 2.000 o 3.000 personas, eso no cabe duda, pero no fue la intención tampoco, ni siquiera acaparar en el Consejo. En el Consejo Liberante no entran más de 50 personas, más las que están en la calle. Imagínense que si nosotros hubiésemos hecho lo mismo que hizo la doctora Fadul, imagínense que podríamos haber duplicado, triplicado la capacidad, y sin embargo no tomamos ese camino porque entendíamos que no se puede llegar a ese, digamos, a capitalizar de esa forma políticamente.
Y entiende que esta instancia ahora está...
Hay que analizarlo.
Y entiende que esta instancia ahora ya está definida o otro capítulo se escribirá cuando llegue al Ejecutivo y la decisión política del intendente puede ser incluso el veto de la norma.
No, yo desconozco. Nosotros...
No se habló nada de eso.
No. Yo desconozco, de hecho, fíjese que nosotros terminamos la sesión ayer 7:30 de la tarde, con muchos temas, pero desconozco cuál será la decisión del intendente. Esa es una facultad que tiene el intendente. Yo desconozco, no he hablado particularmente este tema. Sí hemos hecho una defensa en cuanto a lo que nosotros pensábamos y lo que le estoy comentando.
Juan Carlos, ¿por qué en el Consejo Deliberante, tal vez lo discuten mucho en comisión, ¿no? Pero uno nota, yo que a las comisiones no voy, a veces me quedo únicamente verlos a ustedes en sesión, gracias a las transmisiones que hacen vía internet y demás, uno nota en el recinto poco debate, porque por ejemplo, se dijo más luego en las notas periodísticas que lo que se podría haber manifestado como postura política sentados en bancas. Igualmente ayer, cuando se discute nada menos que presupuestos que tienen que ver con la recolección de residuos, que no fue el tema, pero sí el relleno sanitario y demás, uno no nota que los concejales se desvivan por sentar posturas políticas desde las bancas en las que están sentados.
No, mire, normalmente cuando un tema ya sale o se discute en comisión o se viene debatiendo,
lo que ya se dijo, el debate existe entonces.
Sí, el debate existe en las comisiones, por eso se hace muy intenso en las comisiones. Bueno, ya cuando uno va a la sesión encuentra que ya la mayoría de las cosas están decididas, porque para eso existen las comisiones y no hacer tan extensas las sesiones.
Claro.
De todas formas, le comento, en el caso de Agrotécnica Fueguina fue un pedido que se hizo sobre tablas. Tuvimos una reunión previa a esto en la presidencia y hablamos sobre esto. Y para que quede claro, ¿no? Yo lo dije ayer, es uno de los contratos más grandes que tiene la ciudad en materia de contratación, 780 millones de pesos anuales. Para el próximo presupuesto se va casi a 1.300 millones de pesos de contratación. Todo en servicio, todo lo que es agrotécnica, ¿sí? Nosotros, el pliego venció en medio de la pandemia, en el 2020, el pliego estipulado un año más de prórroga, llegó a junio de este año. En junio la municipalidad pidió una prórroga de 12 meses, nosotros le dimos 6 meses para acelerar lo que era el pliego. Bueno, en esta oportunidad venían a pedir 12 meses para lo que tiene que ver con el tratamiento, digamos, los residuos sólidos urbanos, que es el relleno sanitario, y para la recolección eran 8 meses. Lo que hicimos en esta oportunidad fue desdoblar el pedido que hizo la intendencia y tratamos únicamente lo que se vencía, que era residuos sólidos urbanos, que es el relleno sanitario.
Claro.
Se prorrogó hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de junio.
Sí.
No así que vence el mes, ahora en diciembre.
La recolección,
que también, si esto, los plazos van a ser acotados, idea es que al 30 de junio, y que realmente se pueda puedan hacer el pliego, mandarlo al Consejo Deliberante para estudiarlo.
Porque es la prórroga de la prórroga, Juan Carlos, ¿no?
Claro. Por supuesto, y nosotros decimos que el contrato más grande que tiene la ciudad para el año que viene se estipula en el presupuesto más de casi 1.300 millones de pesos de contratación, donde la empresa cuenta únicamente con 8 camiones y 3 máquinas.
Sí.
Es la verdad que...
Y muchos sectores barriales que precisan la recolección cotidiana, además.
Pero, por supuesto, nosotros estamos atentos a esto, lo venimos reclamando, porque entendemos que Andorra, que Río Pipo, Barranca, Río Pipo, Alacaluf, el ecológico, bueno, muchos barrios que todavía tienen volquete, que necesitamos que se haga la recolección domiciliaria como corresponde, incluso incorporar lo que va a ser la urbanización del San Martín, el sector de, digamos, de la calle Los Nieves al fondo. Bueno, hay muchas urbanizaciones que se han generado después del pliego y que realmente hoy se están haciendo contrataciones, ampliando contrataciones únicamente para llevar volquete. Lo que necesitamos es que se compren más camiones, que haya mucho más, digamos, recorrido en la ciudad y que no se haga únicamente lo que es el casco céntrico, toda la zona ya que está afianzada, sino la que está asfaltada, sino también los barrios que se han generado nuevos. En el caso de Andorra, viven casi 4.000 familias en ese sector. Entonces, se produce basura.
Juan Carlos, y yo veía en lo político, ¿no? Veía el miércoles, con la tensión política que se trabajó, el tema era delicado, el oficialismo quedó en evidente minoría, y sin embargo ayer, en un tema tan contundente como esto, hubo unanimidad. Es decir, que el tema que los diferenció hace 24 horas no llevó la sangre al río.
No, porque lo otro, digamos, el nombre tiene que ver con una posición más política, por eso decía que había una capitalización política del nombre de la mujer, aunque algunos disienten totalmente con lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo tengo esa opinión a través de lo que ha sucedido y cómo se fue llevando el tema. En cambio, en este caso, que es el contrato más grande que tiene la ciudad en materia de contratación, creo que los concejales son conscientes de que hay que llamar a licitación y que es un tema que hay que discutir el pliego antes que la prórroga y todas estas cosas, así que por eso se ha votado por unanimidad, ¿no?
Claro, pero si se hubiera tensionado de tal manera la situación, ni siquiera hubieran votado.
Y no estaríamos en un problema muy grave,
sí,
¿no?
Claro. Juan Carlos, ¿cómo está analizando políticamente la gestión de la cual forma parte, ¿no? Con estos cambios, bueno, un viejo conocido suyo, Omar, pasa ahora a la jefatura de gabinete del intendente, se va a otro viejo conocido como Daniel, que estuvo exactamente un año en la función.
Dos grandes amigos.
Sí, claro, sí. Yo estaba pensando que con la memoria que usted tiene, ¿no? Yo estaba sacando la cuenta. Omar Becerra ya trabajaba, me parece, en la municipalidad cuando Daniel trabajaba en servicios públicos, año 89. Y la primera función de Mario como intendente lo lleva a Omar Becerra como secretario de gobierno. Esto hace 30 años.
Sí, sí, tal cual.
Es impresionante,
92,
¿no?
Cuando asume, asumió como secretario de
gobierno. Que es más o menos ahora lo que es una jefatura de gabinete.
Tal cual. Tenía la responsabilidad que tiene hoy en que ha asumido hoy en día, ¿no?
¿Y cómo lee este cambio de gabinete, que se vaya Daniel, que no se va, él dijo que no se va de todas maneras, que queda cerca de la gestión, pero cómo lo analiza políticamente, postelectoralmente hablando?
No, bueno, mire, en principio destacar que Omar es un hombre de la política de tantos años, un entendedor de todas estas situaciones que se dan, que al Consejo, digamos, ha tenido una relación muy estrecha, digamos, con lo que tiene que ver la relación, sobre todo con todos los bloques políticos, y eso viene bien para el Consejo Deliberante, por supuesto destacando toda la gestión que tuvo Daniele, que ha sido excelente en la relación con el Consejo Deliberante, pero en este caso también, como es un hombre de la política y asumen esto, yo visualizo que realmente le da un marco político de refuerzo a lo que ha sido la jefatura de gabinete, así que realmente estamos expectantes, pues entiendo que a partir de esto, digamos, no solamente por el diálogo, sino por las acciones y la forma de encarar las cosas, va a tener un afianzamiento, lo que tiene que ver la jefatura de gabinete, Y por supuesto, bueno, distinto sería que vaya un técnico, que vaya alguien que pero en este caso nosotros creo que ha sido muy acertada la decisión del intendente. Y bueno, más allá, a ver, yo también tengo algunas diferencias con el intendente, que muchas veces las he hecho públicas, en otros casos no hemos coincidido, como ha sido con el partido, como ha sido con algunos temas que nosotros no hemos coincidido. Independientemente de esto, el respeto y el diálogo siempre ha sido permanente, por lo cual nosotros entendemos que en este cambio en la jefatura de gabinete seguramente va a motorizar otras acciones que tienen que ver desde el asentamiento, lo que es la conducción del gabinete, ¿no?
Claro. Y le hago una pregunta respecto a la política provincial en general, ¿no?
Sí.
Tanteando protagonistas, uno encuentra discursos que sostienen la alianza que llevó al gobierno a Melella, por ejemplo, la del Frente de Todos, y algunos discursos que son sostenedores críticos de esa alianza, ¿no? Por ejemplo, desde la propia Forja ya catapultaron a Melella como el candidato que viene desde ese partido. Y si es con la alianza, dijeron, mejor, pero si no es candidato. Y otros sectores de ese partido mencionan, bueno, no hay que apurarse tanto, la cosa está por verse. Para usted, Juan Carlos, ¿está saludable el Frente de Todos o hay que rediscutir nuevamente todo?
Mire, hay que finalizar el año y ver cómo se encara el año que viene. Seguramente hay ambiciones, sin duda que el intendente tiene ambiciones de ser gobernador.
Como usted es el intendente.
Y sin duda que a partir de esto, seguramente ese frente que se ha construido en función de una elecciones intermedia, no sé si va a continuar o no. Lo que sí creo es que ha tenido un resultado en lo que se buscaba para acompañar al gobierno nacional, y ahora hay que ver cuál es esa relación. Yo desconozco cuál es la relación en cuanto al intendente y al gobernador. Sí creo que ha apaciguado en estos 6 meses, 7 meses, esa confrontación que había por los fondos, por distintos motivos, y que llevó a integrar a la unidad, a estos dos referentes, y que realmente a partir de ahora yo desconozco cuál será la situación. Lo que sí creo es que hay muchas expectativas dentro del justicialismo, dentro de todos los partidos políticos, porque hay elecciones en el 2023 y muchos ya emprenden la carrera hacia la intendencia, hacia la gobernación, y yo no descarto ninguna de esas posibilidades para el intendente. Así que,
¿y para usted, Juan Carlos, la municipalidad?
Nosotros seguimos trabajando en ese proyecto, somos pacientes, prudentes, seguimos trabajando, entendiendo que tiene que ser algo consensuado, no algo compulsivo. Por más ambiciones que uno tenga, siempre tiene que consensuarlas, solo no se llega a ninguna parte, así que seguimos dialogando con el intendente, seguimos dialogando con todos los sectores del justicialismo, seguimos dialogando con los gremios, con distintos sectores de la ciudad, y bueno, trabajando en esto, y veremos cómo se encara el año que viene, y estando a la expectativa también, porque realmente queda muy poco tiempo, ¿no?
Sin duda. Juan Carlos, se me fue el programa, le agradezco la presencia.
No, por favor, ustedes, una cosa más
sí.
Para destacar. Ayer aprobamos la creación de la Secretaría de Malvinas.
Sí, tal cual.
Eso es un hecho político, es trascendente destacarlo, porque la verdad que se le ha dado una jerarquía enorme.
Bien.
Así que gracias por poder difundir.
Gracias por conversar. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.